Reservas al 11-4345-1569. Maralle, comidas españolas y shows en vivo. Vení a visitarnos.
En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. Consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar. Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SN. Número de inscripción 0224.
Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats, y les trae toda la actualidad y todos los números acerca de nuestro tan amado deporte de La Naranja. Y con respecto a lo que fue esta brillante actuación argentina en lo que va de esta Copa del Mundo, ¿quién podría creer que a un equipo con grandes valores, pero que sin sobrarle nada, haya logrado meterse ni más ni menos que entre los 4 mejores del mundo? Esto no había ocurrido desde Indianapolis 2002, cuando el equipo, digamos, de lo que sería la futura generación dorada, pues en un fatídico final ante Yugoslavia, que casualmente lo veíamos a Georgievich como jugador, se los arrebataría 77-75. Perdón, 84-77. El tema es que buenas impresiones me dejó este partido contra Serbia. Fue, digamos, de menos a más, jugando un partido que por momentos rozó la perfección, ajustando líneas. La defensa de Deki, de Garino y de Delía desde la saliendo desde la pintura, juego en transición, con imprimiéndole la mayor velocidad posible, y desde ya una eficacia tremenda, como acá reflejan los números. Sin ir más lejos, como destacados del partido, Escola brillante, 20 puntos, 5 rebotes y 2 y media, y 2 de 5 en triple. Campazzo, 18 puntos, 6 rebotes, 12 asistencias y 3 robos para 27 de valoración. Al respecto vamos a estar hablando más adelante. Deck hizo muy buen partido con 13 puntos, 8 rebotes y 2 robos, pero con muchísimos intangibles. Luca Vildosa, muy buen partido, estuvo muy sólido del perímetro con 11 puntos y 3 de 5 en triples. En un momento dado, sus 3 bombazos fueron claves durante el segundo cuarto. Y bueno, Garino, otros 3 de 5 en triples con 15 puntos colaborando para la causa. En tanto que el equipo serbio, el que los dirigió por Djordjevic, bueno, como destacados, Nikola Jokic con 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Muy buen partido de Nemanja Bjelica con 18.7 rebotes y 2 de 7 desde más allá. Y Luka Bogdanović con 21 puntos y 3 de 7 en triples. Con respecto a lo que son las estadísticas colectivas, tenemos que en tiros de 2, Argentina 60%, 24 de 40, y contra 51,3% de Serbia, 20 de 39. Bastante sólido, pese a que... honestamente no se esperaba que se le hayan llegado a hacer tantos puntos de la pintura. Pensar que a pesar de un sólido partido de Jokic y a pesar de un buen partido de Boban Marjanović también, el tema es que se le logró hacer 36 puntos desde la pintura. 36 a 36 la cantidad de puntos desde la pintura para ambos. Cosa que no es un dato que no es menor. En tiros de campo, Argentina tuvo 54%, 36 de 67. En tanto, Serbia tuvo 42%, 28 de 67. En tanto que los tiros de 3, Argentina tuvo 44,4%, metió 12 de 27. O lo que es lo mismo, 4 de cada 9. Muy buena efectividad, pero en torno al fin de primera mitad llegó a tener más de 50% en un momento dado. No es moco de pavo. En tanto que Serbia tuvo 8 de 28, dos de ellos fueron de Simonovic. En tanto que tiros libres, 76,5% para Argentina, 13 de 17. Y en tanto que para Serbia, 23 de 28, 82,1%. En cuanto a rebotes totales, Argentina 29, Serbia 42. La clave, asistencias, Argentina 22, de los cuales Campazzo 12, Serbia 17. En faltas personales, Argentina sorprendentemente tuvo 25, a pesar de que 10 de esas 25 fueron en el primer cuarto. Es decir, el primer cuarto fue Argentina quien se cargó de faldas muy rápido y Serbia hizo lo propio en el segundo cuarto. En las pérdidas, Argentina 14, Serbia 16, y en cuanto a robos, Argentina 10, Serbia 8. En otro tipo de estadísticas tenemos que en puntos en transición rápida, Argentina 11, Serbia 6. En puntos de ventaja, Argentina 12, Serbia 2. Como dije antes, en puntos de la pintura, Argentina tuvo 36, Serbia 36, 36 cada uno. Ahora, puntos saliendo del banco, Argentina 36, Serbia 31. Y puntos producto de pérdidas, puntos producto de turnovers, Argentina 27, Serbia 16, y puntos en segundas oportunidades, Argentina 13, Serbia 8. Con lo cual, estamos hablando ni más ni menos de un partido perfecto. En Beijing, a las 10 de la mañana de Argentina, jugó España contra Polonia. Estamos hablando de victoria española por 90-78. Como destacados, Rudy Fernández, 16 puntos y 5 de 5 de triple. Ricky Rubio, que al respecto vamos a hablar, 16 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias y 3 de 4 en triple. Y los hermanos Hernán Gómez, Willy, 18 puntos, 4 rebotes, Juancho, 14 puntos y 3 de 6 en triples. En tanto que para el equipo polaco, AJ Slaughter, el naturalizado, tuvo 19 puntos, 6 rebotes y 4,6 asistencias. Seguido de Mateusz Punitka, 9 puntos y 11 rebotes. Complementado con 15 puntos de Adam Wachinski, 11 de Sokolovsky y 10 puntos y 4 rebotes de Kulik. En cuanto a lo que fueron las estadísticas colectivas de España a Polonia, En tiros de 2, 21 de 36 España contra 19 de 31 de Polonia. En tiros de campo, España 32 de 64, 50% clavado, 29 de 60, Polonia 48,6, 50 contra 48,6%. En tiros de 3, España 11 de 28, 39,3%. En tanto que Polonia 10 de 29, 34,6%. En tanto que en tiros libres, España 15 de 22, 68,2% y Polonia 10 de 14, 71,4%. Rebotes totales, bastante parejito, ¿eh? España 34, Polonia 31. En asistencias, España 28, Polonia 19. En pérdidas, España 13, Polonia 15. Y bastante, o sea, sorprende para hacer un partido en donde, si bien España dominó en cada uno de los cuatro cuartos, ganó los cuatro cuartos. De hecho, el segundo cuarto estuvo 24-23. Dominó desde el minuto 1 hasta el minuto 40. En cuanto a recuperaciones, España 9, Polonia 4. Y faltas personales, España y Polonia 19 cada uno. En cuanto a lo que son otras estadísticas, lo que son estadísticas avanzadas, en puntos en transición rápida, España 7, Polonia 2. En puntos en la pintura, estuvo muy parejo. Polonia 36, España 34. En puntos desde el banco, también muy parejo. España 25, Polonia 24. Puntos de producto de pérdida, punto producto de turnover, España 20, Polonia 17. Y en puntos en segundas oportunidades, España 9, Polonia 8. Bien. Hasta acá lo que fueron los partidos de cuarto de final. Recordemos que Argentina se enfrenta a las 9 de la mañana del viernes 13 contra el ganador de Australia República Checa, y previamente a las 5 de la mañana se enfrentan Argentina contra el ganador de Estados Unidos y Francia. No se vayan, que tenemos nuevo desafío Don Jaco, y luego, tras unas riquísimas golosinas y una tanda musical, ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
volvemos con la naranja en números. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja en números, que es la cuenta de Twitter del programa. www.worldhubstats.com, que es la página web de estadísticas, que estoy en plena renovación. Y también www.unocontraunoweb.com, que es el repositorio de programas de RadioCat, y de evox.com, también el repositorio de programas. Con respecto a lo que fueron los resultados de lo que fueron la segunda fase, en los partidos del viernes 6, Polonia 79, Rusia 74, Nigeria 83, Costa de Marfil 66, Angola 62, Irán 71, Serbia 90, Puerto Rico 47, Argentina, que le gana a Venezuela 87-67, China 77, Corea 73, Túnez 86, Filipinas 67 y España 67, Italia 60. En los partidos del sábado, Nueva Zelanda 111, Japón 81, Australia 82, República Dominicana 76, Canadá, que apalizó a Jordania 126-71, República Checa, que le gana a Brasil 93-71. Turquía, que sorprendió a Montenegro 79-74. Francia, que en partido más que polémico le gana a Lituania 78-75. Que de hecho fue el goaltending de Rudy Gobert, donde el árbitro venezolano, Conde el español y Lescano el argentino tuvieron que dejar de arbitrar por eso. Estados Unidos 69 y Grecia 53. Eso cuando lo que fueron los partidos del sábado. Después, por los puestos del 9 al 16, Rusia 69, que ocupa el puesto 12, Venezuela 60. Después, por la ronda consuelo, Corea, que le gana a Costa de Marfil 80-71, Túnez 86, Angola 84. Por la ronda del 9 al 16, Italia 94, Puerto Rico 89, Argentina, que dio muy buena cuenta de Polonia 91-65, Nigeria en partido por Plaza Olímpica 86-73, que le gana el local China, Filipinas, que pierde contra Irán 95-75. El partido contra Irán, los 20 puntos de diferencia fueron clave para la plaza iraní para Tokio 2020. Al respecto voy a hablar. Y España 81, Serbia 69. Gracias a la derrota Serbia contra España, fue que hoy a la mañana, hora argentina, tuvieron que jugar los serbios contra nosotros. Y en tanto que los partidos de ayer lunes, Montenegro 80, Japón 65. El equipo Julio Lama se marcha con 5 derrotas, anteúltimo 31. Lituania 74, República Dominicana 55, Jordania 79, con 34 de Tartak, Senegal 77, Grecia, que no le alcanzó, 84-77 con 27 de Nikolafis, 84-77 contra República Checa. Los checos terminaron pasando por diferencia de gol merced la victoria de Estados Unidos 89-73 contra Brasil. Nueva Zelanda, que en partidazo le ganó 102-101 a Turquía. Australia, que con dos tiros libres polémicos que le ganó 198 a Francia. Y por último, Alemania, que le gana a Canadá 82-76. Con respecto al tema de las plazas olímpicas o con respecto al repechaje, tengo que decir una cosa muy, muy importante. Entendamos que para poder acceder a las 24 plazas del repechaje, estamos hablando de los 16 mejores puestos diferentes de los clasificados de manera directa, más 8 wildcards. Estos wildcards, o estas invitaciones especiales, tienen que ver con los 8 mejores equipos del ranking, del FIBA World Ranking, a razón de 2 por Europa, 2 por América, 2 por África y 2 por Asia Oceanía juntos, acá sí cuenta, fusionada Asia Oceanía, diferentes de los ya clasificados y diferentes de los 16 que ya van al repechaje. Para hacer un repaso. Vamos por orden de ranking. Primero, Estados Unidos ya tiene plaza olímpica. España, obviamente, España ya es semifinalista. Tiene que pelear con Francia y con República Checa. Todavía no se definieron las dos plazas europeas. No se definieron las dos plazas europeas directas. Entonces, primero Estados Unidos, que ya se aseguró plaza olímpica. Segundo, España. Tercero, Francia. Cuarto, Serbia. Quinto, Argentina, con plaza olímpica. Sexto, Lituania, que salió noveno en este mundial y por lo tanto va a repechaje. Séptimo, Eslovenia. Y acá una cosa. Eslovenia, que a todo esto no clasificó para la Copa del Mundo, es el primer europeo del ranking global FIBA diferente de aquellos que ya están en el mundial. Entonces seguramente una de las dos invitaciones van para ellos. Por Europa, uno de los wildcards va para ellos. Octavo, Grecia, que está acá en el puesto, bueno, que terminó al 11. Y por lo tanto va a repechaje. Noveno, Croacia. Eslovenia y Croacia tiene la segunda plaza europea para como wildcard. Décimo, Rusia. Entiéndase, décimo en el ranking Rusia va a repechaje. Un décimo, Australia. Que tiene mejor de Oceanía. Estoy hablando de World Ranking, no estoy hablando de posiciones finales mundial. Décimo, Rusia. Un décimo, Australia. Décimo segundo, Brasil. Décimo tercero, Italia. Brasil e Italia van al repechaje. Décimo cuarto viene el primer rankeado por América, diferente de los que están en el mundial, México. México tiene una de las dos plazas. Letonia es el primero que el primer europeo que no va a repechaje, que en el puesto 15. Décimo sexto, Puerto Rico. Décimo séptimo, Turquía. Puerto Rico y Turquía sí van a repechaje. Décimo octavo, Dominicana va a repechaje. Ucrania, que no va, 19. 20, Venezuela, que va. Entonces, después, Finlandia, Alemania, Canadá, República Checa, Polonia, Georgia, Irán, Montenegro, Bélgica y China del 21 al 30. Luego, Filipinas, Corea, Nigeria, Uruguay, Israel, Hungría, Senegal, Nueva Zelanda, Angola y Bosnia-Herzegovina del 31 al 40. Y Holanda, Macedonia, Panamá, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, Estonia, Islas Vírgenes, Bulgaria, Japón, Jordania e Islandia del 41 al 50. Entonces, primero, antes que nada, vamos a repasar cuáles fueron las posiciones del 9 al 24, las posiciones finales que terminaron en la Copa del Mundo. Lituania noveno, Italia décimo, Grecia 11, Rusia 12, esos cuatro equipos con récord de 3-2. Brasil 3-2, termina el puesto 13, de hecho es el único equipo que del 3 al 16 con récord de 3-2. Luego, decimocuarto, Venezuela. Decimoquinto, Puerto Rico. Decimosexto, República Dominicana. Luego, estamos hablando de, o sea, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, ya estamos hablando con récord de 2-3. Después, 17, Nigeria. 18, Alemania. 19, Nueva Zelanda. Y 20, Túnez, con récord de 3-2, siendo Nigeria la plaza africana directa. 21, Canadá. 22, Turquía. 23, Irán. Y 24, China. Esos cuatro con récord de 2-3. Pero siendo Irán con plaza directa. Y sorprendentemente, China se queda fuera de aquellos que van tanto directo como por repechaje. O sea, China, en teoría, o sea, China se quedó fuera de clasificar el repechaje por vía de mundial. Ahora vamos a explicar cómo es que China sí, aún así, va a jugar repechaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que China termina en el puesto 24 del mundial, es el primer rankeado asiático diferente de aquellos que ya están en repechaje. O sea, diferente de Irán, diferente de Japón, etcétera. Casualmente, bueno, sigo. El puesto 25 es Montenegro, 26 Corea del Sur, 27 es Angola, Sí, gracias. 28 es Jordania, los cuatro con récord de 1-4. Y 29... 29 Senegal, 29 Costa de Marfil, 30 Senegal, 31 Japón y 32 Filipinas, esos 4 con 0-5. Lo curioso que Filipinas, siendo último con 0-5, es el segundo del ranking asiático. O sea, yo no sé si computan el ranking asiático. Yo no sé si computan los rankings, el World Ranking, ya para después de computar la Copa del Mundo o antes. Es el tema. Claro, pero hoy por hoy, como están, China y Filipinas tendrían las dos plazas asiáticas. México y Uruguay tendrían las plazas americanas. Senegal y Angola, las africanas. Y Eslovenia y Croacia, las europeas. Entonces, no se olviden del desafío Don Jaco que les tengo preparados acá. Entonces ya llegamos al Ecuador del programa. No se vayan, luego de unas riquísimas golosinas, volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país, en cada ciudad, metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. Stray, the less I fear, and the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out, and I won't walk away.
Like a plan that only needs a reason.
volvemos con más La Naranja en Números. El desafío, Don Jaco, de la semana. ¿Quién fue el mayor anotador de una única temporada de la actual Euroliga que existe desde 2000-2001? Es decir, la actual competición Euroliga. ¿Quién fue el mayor anotador o la mayor cantidad? ¿Quién fue el jugador con la mayor cantidad de puntos al término de una temporada en la actual Euroliga? Ese es el desafío, Don Jaco, de la semana o de la quincena. Bien, con respecto a algunas estadísticas de algunos destacados de segunda ronda, tenemos que hasta ahora, lo que llevamos de mundial, la performance de mayor cantidad de puntos es de lo que llevamos de segunda ronda. Evan Fournier contra Australia, en el partido que perdió 100-98, 31 puntos con 8 de 15 dobles, 3 de 8 de triples y 6 de 7 en tiros libres. Después, también contra Francia, pero en este caso australiano, Patty Mills, destacado con 30 puntos con 7 de 10 de dobles, 3 de 8 en triples y 7 de 8 de la línea. Después, 27 puntos de Marco Bellinelli contra Puerto Rico. Nick Calafis, que metió recientemente contra 27 contra la República Checa con 6 de 8 dobles, 5 de 9 en triples. Bogdan Bogdanovic contra España, en la derrota 81-69 metió 26. Nando De Colo, que metió 26 contra Australia. Jaromir Bohacic, 25 contra Grecia. También metió, obviamente, 25 Gabriel Deck contra Venezuela. 24, Evan Fournier, pero en el partido contra Lituania. 23, Joe Ingles con 3 de 7 en triples contra Francia. Después, Danilo Gallinari, 22 contra Puerto Rico. Y después, Aaron Baines, en el partido contra Francia, metió 21. Así como también Víctor Benítez contra Estados Unidos, partidazo con 21 puntos y 5 de 7 en triple. Después, 21 también metieron Nando De Colo contra Lituania, Mikhail Kulagin en la derrota de Rusia contra Polonia, Luis Scola, obviamente, del otro lado, para el seleccionado nacional, 21 contra Polonia, y Tomas Satoransky, 20 en la victoria de República Checa contra Brasil, con 3 de 4 en triple. En cuanto a performance de rebotes, tenemos que Giannis Antetokounmpo atrapó 13 en la derrota de Grecia, 69-53 contra Estados Unidos. Luego, 11 rebotes de Andre Balvin contra Brasil. 10 rebotes, Bogdanovic contra España, Michael Carrera contra Rusia, Nikola Jokic contra Puerto Rico, Jonas Valanciunas contra Dominicana y Adrian Borontsevich contra Polonia. Y 9 rebotes, Antetokounmpo contra República Checa, Andre Balvin contra Grecia, Jaylen Brown contra Grecia, Víctor Claver contra Italia, Ramón Clemente contra Italia, Mateusz Punitka contra Rusia y Andrei Borontsevich contra Venezuela. Y en cuanto a lo que son las asistencias, Facundo Campazzo dio 9, estoy hablando exclusivamente de segunda ronda, 9 pases contra Venezuela. Matthew de la Vedova contra Francia. Stefan Jovic, nueve asistencias también contra Puerto Rico. También 9 asistencias Patty Mills contra República Dominicana. Tomas Satoransky, 9 asistencias contra Brasil. Y 9 contra Grecia. 2 partidos seguidos de 9. Gelby Solano metió 9 asistencias contra Australia. Mantas Kalnietis, 9 asistencias contra... 8 contra República Dominicana. Vasile Micic, 8 contra... en la paliza de 90-47 contra Puerto Rico. De la Vedova, 7 contra República Dominicana. La Provítola, 7 asistencias contra Venezuela y 7 a Polonia. Y Donovan Mitchell, 7 contra Brasil en la victoria 89-73. Con respecto a un tema. Recientemente, Ricky Rubio, con las nuevas asistencias que le acaba de dar esta mañana hora argentina contra Polonia, ya es el máximo asistidor en la historia de los mundiales. Tiene 115 en 22 con 5,23, superando las 106 asistencias en 24 partidos, 4,41 de Paolo Prigioni. Pero quiero aclarar una cosa, y esto en ese sentido... Seguramente vos, Federico Toral, que no te agradecí por tu amable presencia. También agradecer, obviamente, a Leomargo y Son Patoco por todo lo que hacen por nosotros. Y bueno, el tema es que entendamos que, si bien la FIBA en archive.fiba.org, que es el archivo oficial de FIBA, considera las estadísticas acumuladas diferentes de puntos y partidos a partir del año 94. También hay que entender que existen, de alguna manera, tal vez no oficial o tal vez oficiales pero no cargadas todavía al archivo, por incompletas o por la razón que fuere, existen estadísticas acumuladas diferentes de puntos y partidos. Existen estadísticas acumuladas de rebotes, de asistencias, de estadísticas de campo, incluso desde España 86 existen triples, obviamente. Bueno, 84-85 existe el triple para la FIBA, entonces del año 86 también existen triples. Bueno, y las estadísticas de campo tal cual las conocemos existen como tal. Y de hecho, al respecto quiero decir que Cortijo tuvo en España 86 67 asistencias en 10 partidos jugados, 6,7. De hecho fue el máximo asistidor del Mundial de España 86 y existen registros de mejores performances de bases y de mejores performances de jugadores internos de con respecto a lo que son las estadísticas acumuladas en partidos anteriores a Canadá 94. Y esto quiero aclararlo porque Basket Plus ha podido documentar las estadísticas acumuladas de mundiales anteriores a Canadá 94. De hecho, tiene documentado absolutamente todas las estadísticas de la selección argentina. Y puedo asegurar que me quedé pasmado. Como gran conocedor que yo soy de las estadísticas, me quedé pasmado por la documentación que ellos tienen con respecto a lo que es la selección nacional. Y de hecho, Alejandro Pérez, un colega al cual yo también le mando saludos, miren qué dato da, que los 18 puntos y 12 asistencias de Campazzo, que por ahí dijeron que era el primer doble-doble en puntos y asistencias de la historia de la selección argentina, no, es el primero desde el año 94. Los 18 puntos y 2 asistencias de Campazzo ante Serbia es el 24º doble-doble argentino en mundiales y el segundo con puntos y asistencias, el otro precisamente fue Miguel Cortijo en España 86. Y fue la octava vez que un argentino da más de 10 asistencias, también lo hicieron. Además de Cortijo, Marcelo Milanesio, Pepe Sánchez y Paolo Prigioni. Lo mismo aclaro con respecto, por ejemplo, a Scola, que dicen que bueno, ahora con 271 rebotes es el máximo reboteador de la historia de los mundiales. Sí, aclaremos, desde Canadá 94 y en función de esos registros. Esperemos algún día, una vez que yo haga la recopilación de todo esto, cuántos realmente fueron, digamos, las estadísticas de selección argentina mundiales. Entonces... llegamos entonces al fin del tercer cuarto. Entonces, unas riquísimas golosinas y una agradable espera musical. Ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el último cuarto del programa. Cuesta creer que muchos jugadores a nivel europeo y muchos jugadores que han tenido grandes carreras FIBA quizás no hayan destacado necesariamente en una liga si han disputado, entiéndase, pocas cantidades de temporadas, pero si le sumamos el global de alguna, digamos, en lo que si hablamos del global de su carrera, hay muchas carreras que tranquilamente podrían llegar a titularse de históricas, dado que han, por algún motivo u otro, han sido trotamundos o han preferido guiarse por ofertas de valor económico antes que por tener continuidad en una misma competición. Ahora mismo, casualmente, me vienen a la cabeza, por ejemplo, Saša Đorđević como jugador, el actual técnico de la selección serbia, había metido en su carrera 3.400 puntos en su carrera en la liga italiana, más 3.300 puntos en su carrera en ACB. Yo en su momento había sacado la cuenta y en sus años en la Lega, más sus años en ACB, había llegado a la friolera de 6.788 puntos con más de 850 triples. Y me viene a la mente también, casualmente, las estadísticas de Dejan Bodiroga, con 6 años en Italia, 5 años en España y 4 años en Grecia. Yo me acuerdo que él había anotado en 6 años de la Liga 4.230 puntos. Me acuerdo que había anotado en 5 años en ACB 3.415 puntos, creo. Y 2.285 en 4 años con el Panathinaikos. O sea, estamos hablando de 9.930 puntos. O sea, estuvo a muy poco de llegar a la barrera de los 10.000 puntos en su carrera Bodiroga. Pero considerando las carreras también de otros jugadores, yo creo que nada, que bastante para destacar. Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, Teo Papaloukas, que tuvo en la liga griega, tuvo 721 asistencias, de los cuales también 977 en Euroliga. Y recientemente, que pude recopilar las estadísticas de la Liga Rusa de la temporada 94-95, Teo Papaloukas tiene más de 800 asistencias. Hay que ser muy, muy animalito. Otros dos que me acuerdo que superaron las 2.500 asistencias a lo largo de su carrera son, por ejemplo, Pablo Prigioni. Hablo de su carrera FIBA, no hablo de los años en NBA. Pablo Prigioni tuvo 1.761 en ACB y 750 o casi 800 en Euroliga. Y Sergi Yul hace poco pasó las 1.500 asistencias en ACB, tiene 1.530 y ya tiene 977 en ACB. Y sin ir más lejos, Nick Kalafis es el único jugador de la historia del básquet griego en pasar las 1.000 asistencias tanto en Liga Griega como 1.000 asistencias en Euroliga. Y nada, simplemente que para cerrar este programa de La Naranja en Números, que a todo esto muy, muy emotivo con todo lo que aconteció con todo el tema de la generación dorada, les quería dejar una reflexión. Una de las características que yo observo de esta versión de la selección argentina es que, sin sobrarle nada, alcanzó un punto justo de madurez como no se había visto desde el fin de la propia generación dorada. Las camadas posteriores tenían ese deber de estar a la altura de las expectativas que se generaron, un listón ya de por sí altísimo. Pero al mismo tiempo, asumir el compromiso de hacer la transición lo menos dolorosa posible. Dicho en pocas palabras, poder volver a construir una nueva generación dorada, o lo más parecido a ella, al tiempo de seguir manteniéndose en los primeros lugares de la alta competencia. dicho sea de paso, una empresa nada fácil. Primero, antes que nada, construir una dinastía ganadora es de por sí un proyecto a largo plazo. La suma de voluntades por sí sola sabemos que no alcanza. Una planificación cuidadosa, en este caso potenciada a través del método CAB, respeto por los ciclos a nivel selección, mucha competición durante el año, sobre todo aquellos que juegan en los principales clubes de Europa y en los principales clubes de Liga Nacional. Ya que entendamos que desde el retiro de Manu después de 16 años ya no tenemos a ningún argentino en NBA. Y desde ya generar la química adecuada. Una de las cosas que yo observo de esta selección argentina actual es la impresionante química y el hecho de cómo juegan de memoria, cómo tienen el juego incorporado y sobre todo cómo juegan divirtiéndose. Son un grupo de 12 amigos. Y eso es fundamental. Y bueno, y en esa transición fueron clave Scola como referente y Sergio Hernández y Silvio Santander como estrategas. Como dije, no fue un proceso sencillo. De hecho, su punto más bajo fue en España 2014, en derrota en octavos contra Brasil. Y pese a lo que digan muchos, los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron un canto de cisne. A contramano de los retiros de Manu y Chapu, se iban forjando nuevos diamantes, todavía en bruto. Primero Campazzo, La Provítola y Deck. A los que se sumaría una segunda línea bastante interesante con Brusino, Garino y Luca Vildosa. Marcos de Leyta y Abel Calizzi, por diferentes motivos, tardaron más en madurar. Tanto física como mentalmente. Yo incluso recuerdo los primeros años de Lía en Boca. Pero a fuerza de mucho trabajo, mucha planificación y sobre todo mucho músculo, mucho fierro y mucha dureza, los resultados están a la vista. Y su crecimiento, al igual que todos ellos, todavía no tiene techo. Una característica de los equipos de la Oveja es que todos los jugadores desarrollan la capacidad de cargarse el equipo al hombro si fuese necesario. Y en China 2019 no es la excepción. Desde los 17 puntos y 5 de 11 en triples de La Provítola contra Corea, los 23 puntos y 10 rebotes de Scola contra Nigeria, los 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias de Campazzo contra Rusia, los 25 puntos, 7 de 8 en dobles y 27 de valoración de Deck contra Rusia, los 21 puntos y 6 rebotes de Scola contra Polonia. Y ahora los 20 puntos y 5 rebotes de Scola y los 18 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 3 robos de Campazzo contra Serbia. Simplemente son una muestra. No hablamos entonces de titulares o de suplentes. Hablamos simplemente de jugadores. Hablamos simplemente de personas. Personas que combinan la capacidad de saber hacer las cosas bien. En el momento justo, estar a la altura de las circunstancias, con la voluntad, la garra, los huevos y una escala de valor que no se puede computar con números. Tal vez no sea tan espectacular como la generación dorada, pero esta selección argentina ha mostrado y ha demostrado cosas más que interesantes y todavía falta mucho más por ver. En fin, llegamos al final del programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Arroba Hoopstats, mi cuenta personal. Arroba World Hoopstats, la cuenta de Twitter de la web. Arroba Naranja Números es la cuenta del programa. www.worldhoopstats.com, la página de estadísticas. Y el repositorio de programas en iVoox. No se olviden, quédense acá en Uno contra Uno Web, que ya llega Raúl Ortiz con Básquet Córdoba. Y será hasta el próximo martes con más estadísticas, más números y más análisis. La Naranja en Números será hasta la próxima.